Este mensaje, Inversiones, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 24 de noviembre de 1962 en un desayuno en el Hotel Washington Yuri en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Muchísimas gracias. Casi me gustaría expresar mis sentimientos como el hermano Palmer dijo: yo soy un buen oyente. Yo ciertamente disfruté esto en esta mañana. Yo no me hubiera perdido por nada esto de oír a estos diferentes hermanos y esos que están dando estos testimonios. El hermano que acaba de cantar ha estado yendo a nuestra iglesia allá y yo he conocido a su madre y hermanas que han estado aquí por, muchos años. Yo nunca he llegado a tiempo al tabernáculo para oírlo cantar, y yo apenas iba a sugerirlo. Y luego aquí viene, y dijo que él iba a cantarlo. El hermano aquí dijo que él iba a cantarlo también. Así que yo le dije: usted puede cantar el suyo en esta noche. Así que estaremos contentos de oír eso. Siempre es un privilegio tan grande estar alrededor de donde la presencia del Señor. Y por cuanto hay, como dijo nuestro hermano, que hay tanta carnalidad en nuestras diferentes denominaciones apartándonos los unos de los otros. Pero sí hay un cuerpo místico de Cristo. Ese es el cuerpo en el que todos nosotros entramos por un espíritu bautizados en ese solo cuerpo. Y luego llegamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Miren, creo que debemos salir de aquí a las 12. ¿Qué? ¿Es ese todo el tiempo que yo tengo? ¿Solo 2 horas? Estoy un poco desilusionado. Ustedes saben, me tomé mucho tiempo decir qué estoy pensando. Y estoy muy agradecido por una audiencia que me tiene paciencia. Pero yo solo estaba diciendo eso, solo unas cuantas palabras para los hombres de negocios y todos los que están aquí. Y quiero decir que han sido unos momentos grandiosos. Anoche mi corazón ardía, aun cuando llegué a casa, como ellos dijeron, Juan Wesley decía al respecto en su corazón, al ver que nuestro Dios todavía vive. Y nosotros no tenemos que imaginarnos al respecto, Él es real. Es la simplicidad de solo aceptar lo que Él ha dicho y verlo hacerse una realidad. La palabra es una semilla, y si esa semilla es puesta en buena tierra, bajo la temperatura correcta, crecerá si es germinada. Y sabemos que esta palabra es germinada porque es Dios mismo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Todavía es Dios. Fue hecha carne y habitó entre nosotros. Estamos tan agradecidos de oír a metodistas, bautistas, presbiterianos, ortodoxos griegos, y todos juntos reuniéndose en un gran lugar. Y creo que Jacob cavó un pozo, y el enemigo lo corrió de allí y lo llamó malicia. Él cavó otro pozo y ellos lo corrieron de allí. Él lo llamó contienda. Él cavó otro pozo y dijo, hay espacio para todos nosotros. Así que yo pienso que más o menos así es. Lutero cavó uno y Wesley cavó uno. Ahora tenemos uno que tiene espacio para todos nosotros. Así que todos parémonos y bebamos de este pozo. Si ustedes están montando un camello de una joroba o un camello de 2 jorobas o un camello de 3 jorobas, ustedes todavía pueden venir y beber. Eso es todo. Estamos en nuestra jornada. Pienso que ahora, después de nuestros pequeños sentidos del humor y demás, que yo pienso que están bien. Aún Dios mismo tiene un sentido del humor. Ustedes saben, pienso que debemos solo inclinar nuestros rostros un momento antes de abordar su palabra para orar. Nuestro Padre, gran y poderoso Dios, de quien nuestro cantante acaba de expresar todos nuestros sentimientos de cuán grande es Él. Te abordamos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, nuestro sacrificio. Y mientras nos vamos de este edificio a tu presencia por fe, vemos más allá de nuestro sacrificio hacia tu trono, sabiendo que Él nos ha prometido que si pedimos algo en su nombre, será concedido. Vamos a tratar de leer tu palabra y hablar sobre ella. Ahora permita que el Espíritu Santo tome la palabra y la plante en el corazón de cada uno de nosotros. Circuncida los labios que hablan y los oídos que oyen, y que caiga en buena tierra para producir 100%. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, usualmente a mucha gente le gusta anotar los lugares en la Escritura de donde los ministros leen. Quisiera dirigir su atención al Evangelio de San Marcos, el capítulo 10, empezando con el versículo 17, para una lectura, para sacar de esto un contexto. Al salir él para seguir su camino, vino a él uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué para tener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. A mí me gustaría sacar un texto de esto sobre el tema de inversiones. Y yo pensé que esto pudiera ser apropiado para hablarles por unos minutos a los hombres de negocios de la ciudad sobre las inversiones. Porque cualquier hombre de negocios siempre, si él es un buen hombre de negocios, está interesado en buenas inversiones. Eso parece ser lo que les encanta hacer, es hacer una buena inversión, una inversión segura, porque siempre dará resultados. Y en esta mañana, yo quiero hablarles a ustedes, hombres, y si hubiera algunos aquí, que sobre la mejor inversión que yo conozco. Hace algún tiempo, se me hizo la pregunta por un ministro notable de la Iglesia Bautista de la cual provine. Él dijo: Hermano Branham, oigo que usted anda con los hombres de negocios del Evangelio completo. Yo dije: Sí, señor, eso es correcto. Él dijo: ¿Qué asuntos tiene usted con los hombres de negocios del Evangelio completo? Yo dije: Yo soy un hombre de negocios. Él dijo: ¿Hombre de negocios? Yo dije: Sí, señor. Dijo: ¿En qué negocio está? Yo dije: en seguros. Él dijo, ¿qué? Y yo dije, seguridad. Dijo, ¿qué tipo? Yo dije, vida eterna. Si alguno de ustedes, muchachos, quiere discutir conmigo una póliza después de la reunión, estaré contento de encontrarme con usted y discutirla. Hace algún tiempo, un amigo con el cual yo fui a la escuela, él es un agente de seguros, y él es un buen hombre. Y yo tengo un hermano que es un agente de seguros, pero da la casualidad que yo nunca he tenido seguro. Y así que, nada en contra de ello, pero yo, el muchacho vino en una ocasión, su apellido es Snyder, su hermano es un ministro bautista. Wilmer me dijo, él dijo, Billy, me gustaría discutir algunos seguros contigo. Y yo dije, Wilmer, gracias. Yo dije, yo discutiré cualquier otra cosa, pero yo dije, yo ya tengo seguro. Y él dijo, oh, lo siento. Él dijo, ¿tú tienes qué? Yo dije, yo tengo seguridad. Y él, y mi esposa me miró como si yo fuera un mentiroso. Ella se detuvo y me dirigió su mirada, porque yo no tengo ningún seguro. Y él dijo, Billy, ¿qué seguro tienes? Yo dije, seguridad, bendita seguridad, Jesús mío es. Oh, qué gozo anticipado de la gloria divina. Yo soy un heredero de salvación comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Él dijo, eso está muy bien, Billy, pero eso no te meterá allá en la tumba. Yo dije, eso me sacará. Yo no estoy preocupado de entrar allí. Yo quiero salir. Así que, no me preocupa entrar allí. Se trata de salir. Así que de eso quiero hablar. Un hombre que tiene dinero quiere ponerlo en una buena inversión, por supuesto. Un hombre que tiene tanto como, digamos, $10,000, a él le gustaría ponerlo en alguna inversión. No lo guarden en su bolsillo, porque ustedes saben que los ladrones se lo robarán. Y así que ustedes no quieren hacer eso. Así que ustedes quieren, si ustedes son unos buenos y verdaderos hombres de negocios, ustedes quieren ponerlo en algo que pagará dividendos. Ustedes quieren ponerlo en algo que gane intereses. Ustedes saben sobre los talentos en la Biblia. Así que ustedes deben utilizarlo en algo que pagará dividendos, en algún buen negocio seguro. Y luego, al hacer esto, ustedes no quieren ponerlo en algo que no es estable. Nadie quisiera hacer eso. Un buen hombre de negocios inteligente no pensaría de tal cosa. Ustedes hombres no harían eso. Ponerlo en algo que, en uno de estos aquí, de hacerse rico de la noche a la mañana, y no saben de dónde proviene. Vale más que tengan cuidado con eso. Ustedes perderán todo lo que tienen. Porque es un riesgo. Y apostar no es un buen negocio confiable. Se corre un riesgo. Y ustedes no quieren tomar esos tipos de riesgos. Pero ustedes quieren ponerlo en algo, en alguna buena compañía estable que pague grandes dividendos. Algo que es estable, confiable. Algo que ustedes saben que ha dado resultados y que se ha comprobado que dará resultados. Cuando ustedes tienen algo así para hacer su inversión, pues entonces ustedes se sienten seguros que ustedes tienen algo que dará resultado. Ustedes pueden estar seguros cuando ustedes ponen su dinero en eso. Pero si el negocio no está muy bien, Bueno, ustedes no quisieran intentarlo. Algún buen plan confiable, algo que le daría buenos resultados. Y este joven rico principal, como nosotros le decimos en la Biblia, él dejó pasar una gran oportunidad. Él tuvo la oportunidad de poner sus riquezas de este mundo en un plan garantizado, pero falló en hacerlo. Él no lo hizo. A él se le fue dada la oportunidad para que él pudiera ganar intereses de eso y hacer una gran inversión. Pero él falló en aceptar esa oportunidad, al grado que, como muchos de nosotros hoy en día, y nos damos cuenta que es una lástima, pero lo hacemos. Miren, a pesar de que este plan que se le había ofrecido había sido perfectamente vindicado, que era estable. Cuando Jesús vino a la tierra, Él demostró que Él era lo que Él dijo que era, que Él era Dios, manifestado en carne, porque Él lo trajo a un reto. Le dijo: si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Así que este joven era como esta gran edad rica de la Odisea en la que vivimos. Ellos vieron una gran oportunidad para invertir en algo, pero no es popular. Jesús no fue un hombre popular en sus días, solo entre los pobres y analfabetas. La iglesia de su día, la denominación de su día, o las religiones sectarias, no tuvieron nada que ver con él. Pero tuvo que haber habido algo acerca de él que este muchacho rico vio en Jesús que él no vio en otros. Y él sí tuvo el buen sentido común para venir y preguntar qué pudiera él hacer. Porque él había visto que en Jesús había una cualidad que él no había visto en nadie más. Pero ven ustedes, él era rico en las cosas del mundo. Tenemos un hermoso cuadro de esto en la edad de la Odisea, en Apocalipsis 3. Porque tú dices que eres rico y de ninguna cosa tienes necesidad. Y sin embargo, no sabes que tú eres un desventurado, pobre, ciego, miserable, desnudo, y no lo sabes. ¡Qué horrible pensamiento es ese! El pensar que una persona pudiera estar ciega o estaría en la calle desnuda, esa es una cosa horrible. Pero lo peor de esto es que el hombre está en esa condición y aún así no lo sabe. Si este hombre supiera que estaba en esa condición, trataría de ayudarse a sí mismo. Pero estando en esa condición y no saber que él está en esa condición, y uno no puede decirle algo diferente. Ese es el cuadro que vemos hoy, que muchos de nosotros vemos a Dios moviéndose en este último día. Vemos al Espíritu Santo venir entre nosotros y vindicar las mismísimas promesas de la Biblia que Cristo dijo que acontecerían. Y aún así, con nuestras diferencias denominacionales y nuestro credo y nuestra posición social como la que tenía el joven, rechazamos la oportunidad como él lo hace o como él lo hizo. Ellos tenían temor de hacer la inversión. Él prefería aferrarse a las cosas que él tenía: la popularidad, el dinero, la avaricia, en vez de poner su inversión cuando él, la oportunidad tocó a su puerta para el reino de Dios. Yo no creo que alguien que ama a Cristo pudiera sentarse en una reunión que se lleva a cabo en un verdadero derramamiento pentecostal lleno del Espíritu en este día y ver la mismísima presencia de Jesucristo impactar a la gente y llevar a cabo y hacer las cosas que Él prometió que serían hechas en este día. Y de la única manera que ustedes lo pueden hacer es rechazar la oportunidad que Dios les dio para llegar a ser parte de ello. ¿Qué cosa tan imprudente hizo este muchacho al rechazar esta oportunidad? ¿Y qué cosa tan imprudente están haciendo las denominaciones hoy en día? En vez de aceptar y abrazar al Espíritu Santo y olvidar de sus diferencias, ellos separan a la hermandad y tratan de llevarse a pequeños grupos para que los sigan. Nos damos cuenta que en Apocalipsis 3, en la edad de la Odisea, en la que nosotros estamos viviendo ahora, según mi interpretación de la Escritura, que cuando el mensaje haya venido a la edad de la Odisea, como lo hizo en cada edad, y cada edad tenía un mensajero, a la que nosotros hemos venido en este último día, y nos damos cuenta que la iglesia era muy rica. Y estaban tan en desacuerdo con él que ellos lo expulsaron de la iglesia. Porque es la única edad de la iglesia que encontramos aún a través de, bueno, pensaríamos de la edad de la iglesia de Éfeso y la de Sardis y todas las edades de la iglesia como fueron, aún hasta llegar a la edad de Filadelfia, la edad de la iglesia Wesleyan y demás, aún en todas esas edades, él no fue expulsado, pero en la edad de la iglesia de la Odisea, él estaba afuera. Pero todavía estaba llamando, tratando de entrar en su propia iglesia. Con su divina presencia, como fue cuando él estuvo en la tierra, Dios estaba en una sola persona. Ahora, Dios está en su iglesia. Su vida dividida entre su pueblo, Dios viviendo entre ellos, tratando de unirlos en un cuerpo místico de Cristo, que es llamado su novia. Y cuando Él está tratando de hacer eso, y Él lo hará, como el profeta dijo, salió su precursor de su primera venida, dijo: Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Y hoy en día, cuando las bendiciones cayeron sobre los pentecostales hace años y ellos mismos se separaron, al parecer no teniendo la fe, Dios puede de los metodistas y ortodoxos y los demás de estas piedras levantar hijos a Abraham. ¿Y han pensado alguna vez, mis hermanos, ¿han alguna vez notado eso en la Escritura? que el mismo día que la Virgen Durmiente vino a comprar aceite, ese fue el día en que él vino. Cuando ustedes ven a los ortodoxos griegos, los episcopales, los metodistas, los bautistas, los presbiterianos entrando teniendo hambre por esto, ¿en dónde podemos obtener este aceite? Recuerden que fue en esa hora que el novio vino. Observemos nuestras inversiones para ver en dónde darán resultado. Miren, ellos lo expulsaron a él de sus denominaciones. Ellos no lo querían a él. El joven rico principal se fue triste, aunque ustedes se fijan que dice aquí en la Escritura que Jesús mirándole, le amó. Y él amó a esta gente en estas organizaciones. Ellos son el pueblo de Dios. Él los amó. Y Él les ofreció y les ha ofrecido por los últimos 50 años la oportunidad de hacer otra inversión en Él. No en un edificio de una iglesia, sino en el poder y la resurrección de Cristo y recibir el bautismo del Espíritu Santo. No es popular, ciertamente que no, nunca ha sido popular. Cualquier cosa que Dios alguna vez haya hecho en la tierra nunca fue popular. Desde el principio, muy, muy impopular. Se determinó que fuera de esa manera. ¿Qué no Jesús les llamó a los fariseos paredes blanqueadas? Dijo, ¿quién de vuestros padres no ha perseguido a los profetas? Ustedes blanquean sus sepulcros ahora, pero ustedes fueron los que los pusieron allí. Ellos lo edifican en alguna gran cosa, el metodista en Juan Wesley, un gran hombre luterano en Martín Lutero, y así sucesivamente. Y ahora los pentecostales están tratando de edificarle un sepulcro a algo que fue hace 50 años, que lo sacó de ese tipo de caos, y ahora ellos lo están regresando directamente a eso otra vez, puliendo el sepulcro de aquellos que nosotros mismos realmente pusimos allí. Eso es correcto. Ahora, esta gran póliza de seguros en la que les estoy pidiendo a cada uno que invierta hoy en día. Miremos al pasado y todas las cosas deberían ser como cualquier otro negocio. Antes de hacer nuestra inversión, deberíamos investigar acerca de la compañía o acerca de la cosa que estamos tratando de comprar. Y yo creo que sería bueno en esta mañana, en estos próximos cuantos minutos, si investigáramos algunos de los poseedores de esta póliza, para darnos cuenta, simplemente, ¿qué aconteció? Esa es la única manera de hacerlo cuando uno va a hacer una inversión negociable. Uno usualmente va allá y le dice a su amigo, ¿qué de esta compañía tal y tal? ¿Qué de este negocio tal y tal? Bueno, hizo esto para fulano de tal, hizo esto para sutano de tal, y sacaron una ganancia con esto, y estos bonos, estos cupones, cupones del banco, del gobierno, y ellos sacaron una ganancia de un 25% y demás. Eso es bueno invertir en eso, investigarlo, y darse cuenta antes de hacer sus inversiones. Así que, no exactamente como un vendedor de seguros en esta mañana, pero estoy hablando por uno de ellos. Regresemos e investiguemos y hallemos a algunos de sus poseedores, algunos de los poseedores que tenían esa cosa de la que yo he estado tratando de decirles que se aferren. Esa es la palabra de Dios. La palabra de su promesa, sin importar la denominación o el credo. Hombres y mujeres que tomaron a Dios en su palabra sin importar lo que alguien más pensara al respecto. Queremos encontrar a algunos de los poseedores e investigarlos. Comencemos allá en el pasado con un poseedor de la antigüedad del cual puedo pensar de hace muchos años. Su nombre era Noé. Él era un granjero adinerado. Y nos damos cuenta que mientras que él tenía buenas posesiones sobre la tierra, un día Dios le habló a él. Y usualmente cuando Dios habla, es tan contrario a los pensamientos terrenales de la cosa. Es tan diferente de la tendencia moderna del día, al grado que la persona que recibe la póliza, la otra gente que no tiene la póliza o no sabe nada al respecto, que nunca la han discutido, piensa que el hombre está loco al aceptarla. Siempre ha sido de esa manera. Dios le dijo a Noé por una promesa: voy a destruir al mundo y yo quiero que tú construyas un arca, consigue la madera de tu granja y ya no cultives más árboles de sombra, pero quiero que construyas un arca. Es para la salvación de tu vida. Y Noé, siendo obediente a eso, no encajaba con los pensamientos científicos modernos. Ustedes saben, se nos ha enseñado que teníamos una mayor civilización en ese entonces que la que tenemos ahora. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Una civilización moderna. Y se nos dice en Génesis que a ellos nunca les había caído lluvia del cielo. Dios regaba por medio de irrigación. El mundo yacía recto, no estaba inclinado. Y no teníamos lluvia. Y aquí sale un hombre con una póliza que se le había sido dada por Dios, que el juicio iba a venir y que la única manera para escapar de él, que iba a venir un fenómeno, tal como la lluvia, agua iba a caer de los cielos. Quizás algunos de sus hombres científicos modernos podían apuntar sus instrumentos hacia arriba y decían, podemos apuntar hacia la luna por medio de un radar, y no hay tal cosa como agua en el cielo. El hombre está totalmente demente. Déjenlo en paz, él se traerá desgracia sobre sí mismo. Si ese no es un cuadro del creyente del día moderno de hoy en día, él es considerado totalmente demente. Él es emocional, él está loco. Le doy gracias al hermano aquí, al extremo, por su cumplido. Yo fui lo suficientemente loco como para creer la palabra. Eso está bien, yo quiero permanecer así de loco. Yo vi un pequeño letrero en una ocasión, se me dijo acerca de un hombre allá en California que traía una placa grande aquí enfrente de él, decía, yo estoy loco por Cristo, y en su espalda, con un signo de interrogación, decía, ¿por quién está loco usted? Así que Noé era un loco en los ojos del mundo en ese día por causa de Dios y por causa de la palabra. Pero él tenía una póliza que iba a pagar dividendos, que iba a pagarle salvando su vida. Como yo he dicho antes, pudiera ser que no cuadre con todo el movimiento científico. Ellos pudieran tratar de decir hoy en día que esto es pura emoción. Como un hermano testificó, creo que fue aquí, que él no quería emoción. Y eso es bueno, yo pienso que hay muchas cosas radicales que van con ello, que mueven. Yo estaba leyendo de la vida de Martín Lutero o la historia, y decía que el fenómeno no era que Lutero pudo protestar en contra de la Iglesia Católica y salirse con la suya, pero el fenómeno era que el hombre pudo mantenerse por encima de todo el fanatismo que le siguió a su avivamiento. Eso es lo mismo que es hoy en día. No es tanto un fenómeno ver a gente saliendo de las organizaciones y cosas, pero un hombre que puede quedarse con la palabra y mantenerse por encima de todo el fanatismo que trata de seguir tal movimiento. Las sensaciones y demás que basan la fe sobre lo que es absolutamente carnal, como nuestro precioso hermano nos citó del griego. ¿Ven? Ellos salen con la misma cosa, carnalidad, denominación y demás. Pero alguien que puede mantenerse por encima de eso y quedarse con así, dice el Señor. Es verdad. Nos damos cuenta que Noé, que después de que ustedes han recibido esta póliza de la cual estoy hablando en esta mañana, la seguridad de salvación, ustedes siempre son probados. Y siempre hay, el reino de Dios no viene con advertencia. Y sabemos que ustedes son probados. Todo hijo que viene a Dios debe ser disciplinado. Yo creo que eso es lo que pasa con muchos de nuestros pequeños Elvises y Rickys hoy en día. Ellos no tuvieron el tipo correcto de disciplina. Papá me solía llevar a la leñera y yo recibí una buena educación de cómo comportarme. Él tenía una tabla de nogal con todos los 10 mandamientos en la punta. Eso ciertamente que me dio disciplina. Es una lástima que no tenemos padres y madres, más de ellos hoy en día, que hagan la misma cosa. En vez de andar paseándose en automóviles deportivos y estando afuera toda la noche, y sus hijas envueltas en algún. Oh, ustedes saben lo que quiero decir. Miren, pero ustedes son probados. Son sometidos a una prueba para ser probados. Y Noé, después de los días de su predicación, cuando él se paró en el arca de la puerta y dio a la puerta del arca, mejor dicho, y dio el último llamado. Y Dios le dijo, ya terminé con ellos. Entra en la seguridad que ha sido provista. Yo pienso que allí es donde estamos parados. Entren en ese lugar de la zona de seguridad. El tráfico del pecado se está poniendo muy terrible. Pero Dios nos dio una zona de seguridad, como estaba hablando anoche, la inoculación. Quédense allí adentro. No empiecen a extraviarse. Como dijo el hermano, ustedes pueden tambalearse y salirse de allí. Es mejor que se queden fijos. Miren, no empiecen a extraviarse a ismos y dogmas. Quédense con la palabra. Quédense con Cristo. Conocerlo a Él es vida. No conocer su credo, no conocer su libro, no conocer nada, sino conocerlo a Él es vida. Nos damos cuenta que Noé, demos como un pequeño drama de ello. Se está haciendo tarde. Y Noé les dijo, este es su último llamado. Yo tengo la póliza aquí, la seguridad que sí va a llover. A mí no me importa qué dice la regla científica de ustedes, pero vale más que entren. Ellos se rieron de él. Hubo algunos que se sentaron allí cerca, por supuesto, y escucharon, y otros ni siquiera vinieron a oírlo del todo. Así que Noé entró, y la puerta fue cerrada detrás de él. Noé no cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Y así lo hará Él otra vez. Cuando el último miembro del cuerpo de Cristo no será un cuerpo monstruoso por causa de ustedes o mía. Es mejor que entremos mientras que exista la oportunidad. No tendrá 6 dedos en una mano. Ni siquiera tendrá 2 uñas en un solo dedo. Será un cuerpo perfecto, sin mancha. Cuando ese último miembro haya sido añadido a ese cuerpo, Dios cerrará la puerta entre el juicio y la misericordia. o la misericordia y el juicio, debería decir. Fíjense. Luego, después que la puerta se cerró, yo puedo oír a Noé decirle a su esposa, como si yo pudiera escucharlo. Y de pronto, uno de esos, como los hermanos hablaron, hablaron en lenguas a la manera de un alambre de tierra. Lo oigo a él decir, ahora, en la mañana las nubes se levantarán y estará lloviendo, los truenos rugirán, los relámpagos destellarán y vendrá una gran lluvia. He hecho lo mejor. Pero ya estoy aquí adentro y la puerta está cerrada. Sabemos que algo sobrenatural sucedió, porque nosotros nunca cerramos la puerta. Alguien cerró la puerta. Era Dios. Y ustedes saben que había algunos de los creyentes fronterizos que se pararon cerca de allí y escucharon. Lo creyeron a medias, probablemente como el joven rico principal. Pero ellos dijeron, vale más subir allá. Sabemos que él era un buen anciano. Y si viniera una tal cosa, estaremos parados allí cerca en donde podamos conseguir. Oh, podamos entrar inmediatamente. Él abrirá la puerta. Pero recuerden, Noé no tenía una manera para abrir la puerta. No sean fronterizos con Dios. No solo sean un buen hombre o una buena mujer. Ustedes sean llenos con el Espíritu Santo, bautizados en el cuerpo, por medio del Espíritu Santo. No acepten ningún rumor al respecto. Quédense allí hasta que ustedes estén muertos y su vida sea nueva en Cristo. Y toda su vida sea cambiada. No solo acepten una emoción, una sensación o alguna. No hagan eso. Quédense allí hasta que algo realmente suceda que los cambie completamente. Noé, allí adentro. Y ahora, estos creyentes fronterizos se escabulleron y dijeron, quizás pudiera llover, como dijo el anciano, algo sucedió, algo fenomenal. Así también el mundo puede verlo hoy, que algo ha sucedido. Y la primera mañana, cuando Noé se levantó y subió para mirar hacia afuera por la ventana, el sol salió tan brillante como siempre había salido. Me imagino que Noé lo verificó. Dijo, espera un momento, veamos si yo estaba correcto. Regresó a la palabra, a su llamado, a su promesa. Todo se alineaba exactamente. Bueno, él solo lo demoró. Probablemente será mañana. El siguiente día salió el sol. Bueno, el creyente fronterizo, él llegó a ser un crítico también. Dijo, ven, no había nada al respecto. Él se fue. Pero luego, finalmente, después que Dios le había dado su última prueba, en el séptimo día, esa mañana, los cielos estaban negros, los truenos estaban rugiendo, los relámpagos destellando, luego gotas de lluvia bien grandes comenzaron a caer, y un mundo de gente frenética empezó a gritar y a buscar el arca. Pero era demasiado tarde, como la Virgen Durmiente que tocó en la puerta. Era demasiado tarde. No se esperen hasta ese tiempo. Vengan hoy. Fíjense. Y luego, después de todo esto, la lluvia se puso más copiosa. Las calles se comenzaron a inundar, las alcantarillas se llenaron, el agua comenzó a subir. Algunos de ellos dijeron, simplemente nos construiremos un barco y flotaremos, simplemente nos conseguiremos un tronco de álamo. Eso es lo que muchos están haciendo hoy en día, tratan de flotar sobre un tronco de álamo, pero nos damos cuenta que se hundió. Y ellos pensaron que podían construir un barco y que estaría bien, pero sus barcos se hundieron. Eso es lo que ustedes piensan hoy en día, que podemos formar una organización o meter allí a un montón de gente educándola. Seguirá de todos modos si fue construida por Dios o no. Pero la única cosa que pasará la prueba es una iglesia construida por Dios por medio de la palabra, llena del Espíritu Santo. Tiene que ser construida por Dios, inspirada por Dios. El hombre no tiene nada que ver con ello. Es solo Dios y solo Él. Las aguas comenzaron a subir alto en el arca. La señora Noé y probablemente sus nueras estaban preguntándose. Noé dijo, solo quédense quietas. Dios hizo la promesa. Nuestra seguridad está absolutamente segura para nosotros. Y él sabía que su construcción había sido conforme a su instrucción. Y me pregunto hoy en día, si observáramos y miráramos alrededor y nos diéramos cuenta si nuestras construcciones son conforme a las instrucciones. Porque él dijo, si un hombre en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Me pregunto si nuestra construcción se comparará con las instrucciones que se nos han dado. Pero Noé verificó. Toda esquina estaba calafateada. Él dijo, madre, tiene que funcionar. Dios lo prometió de esta manera. Pues ella dijo, yo miré hacia afuera y vi a los Joneses o algo así. El barco de ellos se hundió y el de nosotros todavía está sobre la tierra. Se requiere un poquito más de persecución, un poquito más del juicio de Dios para hacerla subir. Finalmente las aguas llegaron a estar más y más profundas después de un tiempo. Toda la familia sintió algo moverse. Ella dejó la tierra. Yo solo quiero estar en él. Uno de estos días, yo como que me estoy cansando de este viejo lazareto. A los 53 años, uno de estos días, yo espero sentir algo moverse. Queremos partir. El arca estaba subiendo. Mientras que los otros se hundían, el arca estaba subiendo. Dios, en su palabra, había cumplido su promesa. Satanás lo probó a él. Satanás trató de desanimarlo. Él trató de desanimarlo por medio de la gente de ese día, las religiones de ese día, por medio de la ciencia de ese día. Yo leí en el periódico, creo que fue ayer, anteayer, donde la ciencia ha encontrado una manera para que el hombre no tenga que morir, que tenga vida eterna. Bueno, ellos piensan que eso es algo nuevo. Nosotros hemos tenido eso por 2000 años. Ellos piensan que tienen algo nuevo. Como dijo David Duplessis una vez, Rusia se jactó porque ellos tuvieron a un hombre en el espacio. Nosotros hemos tenido uno en el espacio por 2000 años. Nosotros estamos mucho más adelantados que ellos. Ellos ni siquiera saben en dónde están, seguro. Un intercesor entre nosotros y Dios. Con la seguridad, cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros cuando vengan los juicios. ¿No quieren interesarse en la póliza? Ustedes deberían interesarse, porque todas las otras van a fallar. Eso es exactamente correcto. Finalmente, cuando el arca finalmente dio el último gran tirón y saltó mientras que ella despegaba del fondo de la tierra, la palabra dio resultado y la póliza pagó los dividendos. Lo salvó a él y a su casa. Estoy muy agradecido por eso. Pudiéramos quedarnos en eso por mucho tiempo, pero seguiremos un poquito más. Hubo otro hombre que me gustaría, un poseedor de la póliza, introducirles a ustedes en esta mañana. No hay duda que ustedes han oído de él. Su nombre era Daniel. Él adquirió esa póliza de seguro de vida. Y él fue llevado allá a Babilonia en sus días. Pero Daniel, por cuanto él era un poseedor de la póliza, él se propuso en su corazón no contaminar su póliza. Él no iba a contaminar su inversión. Miren, llegaré a lo que ustedes dijeron. Ustedes tienen la póliza, pero no la contaminen. Si ustedes la tienen, dejen de andar columpiándose con el mundo. Manténganse alejados de eso. Y Daniel se propuso en su corazón que él no contaminaría su herencia con las comidas del rey. Ahora, algunas de ustedes, mujeres, dejen que su cabello comience a crecer. Algunos de ustedes, hombres, comiencen a hacer algo. Vergüenza les debería dar a ustedes, predicadores, que les da vergüenza decirlo. Dios tenga misericordia de ustedes. Ustedes tienen temor de ser expulsados de su organización. ¿Qué de ser expulsados del arca? Recuerde, hermano, es la palabra de Dios la que dice eso. No contaminen su inversión. Si ustedes han hecho la inversión, entonces manténganse con ella y manténganla en un lugar seguro dentro de su corazón y en su alma. Quédense con ella. No la contaminen con las cosas del mundo. Iglesia, regresa a Dios. Apártense de estas pequeñas cositas que están tratando de alcanzar. Los unitarios los echan fuera. Ustedes se unen a las asambleas. Las asambleas los echan fuera. Se van a la iglesia de Dios. Paren de contaminar su herencia. Paren de contaminar su inversión. Debería haber dicho. Regresen. Manténganla limpia. Obren para Dios. Pudiera llamar y hacerles saber que a Daniel le salvó la vida. Luego lo echaron en el foso de los leones. Los leones no se lo pudieron comer. Había algo mal. Porque el ángel del Señor fue enviado para protegerlo. Y le salvó su vida. Y si hay algo que es grande para cualquier mortal, es la vida. ¿Qué es más grande que la vida? ¿Cuál? Si un doctor se para aquí en esta mañana y habla de una cápsula que él hubiera inventado por medio de la ciencia para hacerlos vivir 100 años o 1000 años, pues ustedes venderían todo lo que tuvieran para conseguirla. Seguro que sí lo harían. La vida es de gran estima. Pero yo les estoy tratando de decir de una póliza, de un seguro, con el cual ustedes no viven por 100 años. Ustedes no viven por 1000 años, ustedes viven eternamente. Porque es un seguro de vida eterna. Y nosotros queremos eso. Los jóvenes hebreos, ellos también tenían la misma póliza y el seguro. Y ciertamente que ellos no iban a inclinarse a nada contrario a la palabra de Dios. Sin importar cuántas cosas ellos trataron de poner enfrente de ellos, ustedes tienen que unirse a esto o los echaremos fuera. Ellos permanecieron fieles a la palabra. Ellos no se inclinaron delante de ningún ídolo. Y cuando el juicio vino, la vida de ellos fue salvada. Porque ellos eran poseedores de la póliza de la cual estoy hablando. Simón Pedro. Pudiéramos hablar de él por un momento, porque él fue mencionado en esta mañana, y él es uno de los apóstoles y el que tenía las llaves del reino, en otras palabras, el conocimiento de cómo abrir las puertas del reino, y hablamos de eso anoche. La llave cerraba la puerta y la abría. Y oímos de eso anoche. El fundamento original. No hay manera de regresar, solo regresando exactamente al punto de donde ustedes comenzaron. El hermano dijo en esta mañana, hablando de Simón Pedro, ¿y qué hizo él? Miren de dónde comenzó él. Él comenzó en hechos. Allí es donde la iglesia comenzó, y allí es a donde la iglesia tiene que regresar. Regresar a la misma receta, esa misma palabra de Dios, y seguirla hasta el final. Si la hemos dejado, entonces regresemos a ella. La única manera de salir bien es comenzando a regresar, a enmendarse. Yo tiro al blanco con precisión. Y he recibido muchos trofeos. Y el otro día, el Señor, sabiendo mi corazón, sabiendo que necesitaba un descansito, Él me permitió hacer unos disparos sobresalientes con un modelo común y corriente de un rifle Winchester 0.22 en el campo de tiro. Yo disparé 9 balas en el mismo agujero. 2 del grupo de hombres que estaban allí parados pusieron de vuelta el trozo agujerado y dijeron, creemos que está fallando en darle al blanco. ¿Qué fue eso? Yo había compuesto ese rifle y lo arreglé, y todo hasta que toda pequeña vibración estuviera correcta. Y si falla en dar al blanco, hay algo mal en alguna parte. La compañía Winchester dijo, ese rifle solo disparará un círculo de una pulgada a 25 yardas y yo obtuve 9 balas en el mismo agujero a 50 yardas sin importar lo que ellos dijeron. Había funcionado antes, funcionará otra vez. Eso es lo que yo digo hoy. Ellos dicen, ustedes no pueden tener un Pentecostés como ellos tuvieron en aquel entonces. La gente no creerá esas cosas. Ustedes no pueden lograrlo. Tenemos que tener iglesia, tenemos que tener la organización, tenemos que introducir la educación y demás. Si funcionó allá en el pasado para pescadores analfabetas que pudieron tomar a Dios en su palabra, si dio en el blanco en aquel entonces y sanó a los enfermos y levantó a los muertos, hará la misma cosa hoy. Si las vibraciones correctas se ponen en el rifle, dará en el puro centro. Si no lo hace, regresen e inspeccionen su rifle. Así que regresemos y cojamos la suscripción y démonos cuenta en dónde estamos equivocados. La única manera que yo conozco para lograrlo. Pero lo logrará porque le pegó antes, le pegará otra vez. Si funcionó para los apóstoles sin dominación, sin credo, sin ser metodistas, bautistas, presbiterianos o lo que sea, funcionó para ellos en la palabra de Dios. Funcionará para mí en la palabra de Dios. Funcionará para ustedes por medio de la palabra de Dios. Pero ustedes tienen que saber en dónde están sus tornillos flojos. A veces ustedes tienen, perdónenme. Tienen muchos de ellos. Algunos de ellos a veces se ponen muy apretados. Ustedes tienen que aflojarlos un poco. Eso es correcto, para lograr la vibración. Como un músico con su guitarra afinando sus cuerdas, él tiene que conocer el tintineo. Un hombre lleno del Espíritu pudiera distinguir el tintineo de ello si es algo que va más allá de la Biblia o se queda muy atrás de la Biblia. Tiene que estar precisamente en la Biblia, exactamente con así dice el Señor. Debe ser afinada correctamente. Entonces dará en el centro. Entonces dará en el blanco. Pedro era un pescador. Él había estado fallando en dar en el blanco por mucho tiempo. Su padre le dijo antes de que muriera, quizás, hijo, yo soy un hombre anciano, yo busco al Mesías. Lo hemos buscado desde el Edén. Él probablemente no vendrá en mi día, pero él, quizás en el tuyo. Pero no seas engañado, hijo. Hay muchas cosas que aparecen todo el tiempo que dicen que son el Mesías. Pero nosotros, cuando el Mesías venga, recuerda, tenemos que quedarnos con la palabra de lo que el Mesías será. Muchos de ellos, ustedes saben que hubo muchos Jesuses que se levantaron antes de Jesucristo. Hubo líderes que se levantaron y acarrearon a gente al desierto por medio de cultos y vínculos denominacionales, pero no era la cosa correcta. Ellos perecieron en ello, como en la contradicción de Coré, quien dijo, ¿quién es santo? Moisés piensa que es el único grano de arena en la playa. Hay otros hombres santos, pero Dios tenía su manera, y Dios tenía su hombre, y Dios tenía sus cosas. Dios tiene su palabra. ¿Y quién puede ir contrario a eso? Quédense con eso. Miren, observen. Dijo Simón, mi hijo. Cuando el Mesías venga, Moisés, por medio de la palabra, dijo que él sería un profeta como él. Cuando Andrés había ido a ver a Jesús, él regresó y trató de decirle, puedo imaginarme a Pedro meneando su cabeza en desaprobación. Dijo, yo soy un pescador, yo he invertido en las redes de mi padre, yo voy a pescar, ese es mi oficio, y yo soy un fariseo, así que yo solo voy a dejar que siga siendo de esa manera. Yo voy a la iglesia, yo soy tan bueno como cualquier otro hombre, eso es todo, eso está bien, yo pertenezco a la iglesia que mi padre perteneció, o la tradición, yo solo me quedaré con eso. Pero un día, él entró a la presencia de este. Y tan pronto como él entró en su presencia, él le dijo, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. No solo él lo conocía a él y quién era él, pero él conocía a su anciano padre piadoso, quien lo había instruido y era conforme a la palabra un profeta. Pedro hizo una inversión. Él abandonó sus redes. Él dijo, ven y sígueme. Yo te haré pescador de hombres. Qué diferente al joven rico principal, que quería quedarse con sus riquezas. Pero él abandonó todo lo que él tenía para seguir a Jesús. Fue Natanael, O Felipe, el que fue y le dijo a Natanael, quizás tenía un gran olivar. Él estaba ya investigándolo. Y cuando Felipe le dijo acerca de lo que él había hallado, él primero fue un poco crítico, pero él solo vino para ver una de las reuniones. Y tan pronto como él lo vio a él, siendo un estudiante de la Escritura, sabía lo que el Mesías había de ser. Y si estaba bien dejar de asistir a su iglesia en la cual estaba esta gente ortodoxa que estaba desechando a Jesús, desechando la póliza y diciendo que no servía, que no era de confianza, que él era un hombre haciéndose Dios, que él era un Belcebú, que él era un hombre salvaje, que él no tenía antecedente alguno, que él había nacido ilegítimamente, que él no asistió a sus escuelas, que él no fue educado en sus seminarios, que él estaba en contra de su doctrina, que él estaba haciendo pedazos a sus iglesias y que su doctrina estaba impidiendo a la gente. Eso era lo que ellos afirmaban que él estaba haciendo. Lo llamaron Belcebú, dijeron que él engañaba a la gente por medio de su doctrina. Bien, eso es lo que había sido inyectado en él. Pero este hombre piadoso, Natanael, tan pronto como él entró en la presencia de Jesús, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, te vi. Él hizo una inversión. Ahí estaba su sacerdote y todos. Él no estaba avergonzado. Él había hallado algo real. Él había hallado a Dios en acción. ¿Qué hizo él? Él dijo, corrió y se dejó caer de rodillas a sus pies y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él hizo una inversión. Su nombre es inmortal. Ahí estaban aquellos que se rieron de eso. Yo no sé en dónde están ellos hoy en día. Eso depende de Dios. Veamos acerca de una mujer. Había una mujer, probablemente un miembro de iglesia en alguna parte, y le habían permitido andar en libertinaje. Ella quizás también tenía cabello cortado y demás. Ella probablemente seguía la tendencia del día, pero un día ella llegó al pozo en donde estaba sentado un hombre desconocido, un judío enfrente de un pequeño panorama con cortinas detrás de él. Y cuando ella llegó allí, y ella tenía su manera de ganarse la vida, y ella probablemente tenía varias monedas de denarios romanos en su bolsillo, su pequeño calcetín en el que ella lo cargaba. Y ella llegó allí para sacar agua. Ella había andado afuera toda la noche, quizás como a eso de las 11, ella llegó allí. Yo no sé, pero digamos que fue de esa manera. Y cuando ella llegó allí, ella vio a un hombre ordinario, no un sacerdote, no con alguna insignia de una denominación, sino solo un hombre ordinario. Y ella lo miró a él, y él dijo, dame de beber. Ella dijo, mira, tú siendo judío, tú sabes que eso no está bien. Yo soy samaritana. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú pedirías, ¿ve? Ella no lo reconoció por la apariencia externa. Él solo era un hombre, pero él parecía ser muy firme en lo que él decía. Si supieras con quién estás hablando. A mí me gusta eso. Como la mujercita en su persistencia, la mujercita griega que vino a Jesús, espacio en blanco en la cinta. Él dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Eso la sorprendió a ella. Ella dijo, bueno, no tengo marido. ¿Ven? Ella vivía en una denominación que les permitía casarse y todo lo demás y volverse a casar. Y, ven, dijo, yo no tengo marido. Dijo, tú has dicho la verdad, tú has tenido 5 y tú estás viviendo con uno ahora, así que él no es tuyo. El primero fue verdaderamente tu marido, ¿ven? Tú estás viviendo así. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Qué diferente del sacerdote educado que dijo que él era un Belcebú, un adivino o un diablo. Dijo, me parece que tú eres profeta. Ahora nosotros sabemos, se me ha enseñado, yo soy griega, o samaritana, mejor dicho, se me ha enseñado que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas, esta será su señal. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Inmediatamente ella hizo una inversión. Ella invirtió, y ella corrió a la ciudad, y no podía contenerlo. Ella había encontrado la perla de gran precio. Ella había vendido todo lo demás. ¿Saben cuál era la tradición en aquellos días? No era correcto que una mujer saliera a la calle, una mujer de ese tipo, y hablara con los hombres, pero detenerla, tratar de detenerla. Ella había hallado algo, era real, como Natanael. No era considerado ético para su iglesia que él siguiera a ese así llamado profeta Galileo, que ellos habían pronunciado que era un Belcebú. No era correcto que lo hiciera. No era eclesiástico, no era ético. Él sería expulsado de la iglesia por eso. Pero detenerlo, él había hallado algo real. Esta mujer halló algo real. No era correcto que ella gritara esto en las calles. Ella era una mujer de mala fama. Ella estaba marcada, pero ella había sido perdonada. Ella había hallado algo real y ustedes no la podían detener, como apagando un fuego en un día ventoso. Ella estaba ardiendo con el gozo y la paz del perdón de pecados. Ella ya no quería el pozo de Jacob. Ella había hallado una fuente que saltaba para vida eterna en eso. Ella dejó su balde allí y dijo, ya terminé con esta cosa, yo quiero invertir en eso. ¿Qué mujer tan inteligente era ella? Seguro. Ella había hallado algo en lo cual invertir. Tomemos otro personaje. Yo iba a hablar tocante a la mujercita griega por un momento. Ven, ella tenía mucha oposición. Ven, la primera cosa, ella pudiera haber sido, ella era griega, ella no era judía. Sin duda que la gente, por supuesto, mire, espera un momento, recuerda, tu denominación no está patrocinando eso. No le importó a ella, ella había oído. Ella tenía necesidad. Y cuando ustedes tienen necesidad y ustedes oyen que hay algo para ayudarles, nada los va a detener a ustedes. Si Dios está llamándolos en su corazón, ustedes no pueden detenerlo. Nadie puede. No, Señor. Ustedes van a ir de todos modos. Me puedo imaginar que todas las hermanas de la iglesia le dijeron, bueno, será su reproche entre la gente. Eso no la detuvo. Ella siguió adelante. Otro grupo se encontró con ella. Le dijo, tu esposo es un hombre de negocios. Él te dejará si tú vas allá con ese montón de santos rodadores. Eso no la detuvo. Ella siguió adelante. Ella fue persistente. Vale la pena ser persistente cuando ustedes saben que cualquiera que puede lograr algo será persistente. Los hombres por todas las edades han sido persistentes. Si ellos llegaron a hacer algo, Washington, llamado el padre de nuestra nación, en el Valle Forge, él fue persistente sin importar qué tan congelado estaba el Delaware. Él oró toda la noche. Él sabía que él tenía que cruzar ese río y él lo cruzó sin importar qué aconteció. Él lo cruzó de todos modos. Él fue persistente. Y después que esta mujer llegó a Jesús, miren esto. Aquí está lo que hace la fe verdadera cuando ustedes hallan una joya. Cuando ustedes hallan esta póliza, a mí no me interesa cuánta gente trate de desanimarlos. Si los expulsan de su iglesia, si ellos hacen lo que ellos quieren, ustedes todavía son persistentes, ustedes quieren la póliza. De esa manera, era Jacob. No le interesó qué tuviera que hacer para obtener esa primogenitura. Él la quería. Y nosotros entramos en esa condición, nos ponemos desesperados. Entonces somos persistentes. Bueno, te digo yo. Mamá era pentecostal. Yo oraría hasta hacer contacto esta noche, pero veo que, estoy tan cansado. Ustedes necesitan algo de la toxina, lo que ustedes necesitan, algo que los haga persistentes. Ella se dio prisa a llegar, ella se postró ante Jesús y dijo, hijo de David. Él no era hijo de David para ella, ella era griega, gentil. Él no le prestó nada de atención a ella. Y luego finalmente, él se volvió a ella. Y él le dijo, yo no fui enviado a tu denominación. Yo solo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Ellos son todos a los que fui enviado. Ella dijo, pero Señor, miren, ahora ella lo dijo bien, no hijo de David, sino Señor para ella. Señor. Él dijo, y otra cosa, ustedes no son más que un montón de perrillos. Y no está bien que yo tome el pan de los hijos y se lo dé a los perrillos. ¿No explotaría el pentecostal por eso? ¿Piensa que le permitiré a un bautista decirme eso y salirse con la suya? No, Señor. O uno de la unidad, o uno de la Trinidad, o lo que fuera. No, Señor, ustedes hubieran alzado su nariz y se hubieran marchado, pero no ella. Ella tenía que hacer una inversión. Ella tenía necesidad de una inversión. Amén. No importaba que ella. La verdadera fe genuina siempre admitirá que la palabra de Dios es la verdad, sin importar cuáles sean las circunstancias. Ella dijo, es la verdad, Señor. Tú no fuiste enviado a nosotros. Es verdad, Señor, que yo no soy nada sino un perrillo. Pero permíteme darte mi versión de ello. Yo ando buscando las bendiciones que ellos tienen. Ando buscando las migajas. Mira, Señor, si me permitieras educarme e ir allá, y me haces un diácono en la iglesia, si me permitieras ser el presbítero estatal, yo como que lo consideraría. Usted, hipócrita. Usted no lo recibe. Usted necesita venir por las migajas. Usted quiere venir y, Señor, si tú me lo das sin que hablen lenguas, o si tú me lo dieras sin gritar, si tú me lo das sin estas otras cosas, solo permíteme recibirlo. Simplemente derrámalo sobre mí gradualmente, Señor, de una manera suave y cortés. Dios no lo hace de acuerdo a su manera, Él lo hace de acuerdo a su propia manera. ¿Ven? Predicando hace algún tiempo, y una señora me dijo a mí, no una señora, era una maestra de escuela dominical en la primera iglesia bautista, dijo, Billy, yo no pude entrar en la iglesia para oírlo a usted, pero yo estaba parada afuera. Dijo, yo estaba disfrutando lo que usted estaba diciendo, pero esa mujer se levantó y dijo, ella comenzó a llorar y se fue por el pasillo corriendo. Ella dijo, todo ese ruido simplemente hizo que escalofríos me recorrieran por mi espalda. Yo dije, ¿sabe qué? Si usted piensa que eso es ruido, usted está viviendo en el mundo más silencioso en el que alguna vez haya vivido. Usted se morirá de frío si alguna vez llegara al cielo. Porque si usted se va al cielo, hay gritos y aclamaciones y alabanzas a Dios día y noche. Los ángeles alrededor del trono clamando, Santo, Santo, Santo eres, Señor Dios Todopoderoso. Si usted está en el infierno, hay llantos y lamentos y crujir de dientes. Usted está viviendo en un lugar sumamente silencioso, ciertamente. Miren, pero la mujercita griega fue persistente. Ella dijo, sí, Señor, yo admito que lo que tú dices es la verdad. Y yo no ando buscando quizás ser como el resto de ellos, pero yo, y recuerden, ella nunca había visto un milagro. Ella nunca había visto ninguna de estas cosas, pero había fe allí que creía que esa era la cosa que ella necesitaba para su hija. Y cuando Jesús, el primer milagro, fue hecho allí, en esta mujer gentil, Él dijo, grande es tu fe. ¿Ven? Eso lo conmovió a Él, al ver que ella era absolutamente sincera. El problema con nosotros hoy en día es que no somos absolutamente sinceros tocante estas cosas. Acomodamos nuestras palabras, tenemos temor de decir algo que no es ético. Dios prometió llenar su boca. Pónganse a su disposición. No os preocupéis por lo que vayáis a decir. Pero llegamos a ser muy éticos con eso. Si yo digo algo según mi denominación no lo creerá, ellos serán expulsados. Asesinato premeditado. Sí, hay una pena para eso, ustedes saben. Hubo un hombre llamado Nicodemo. Él vio algo en Jesús que estaba bien. Él era un hombre anciano, un gran hombre en su organización. Ustedes saben, él quería hacer una inversión, porque él quería vida eterna. Y él vino a Jesús de noche. Al parecer los bancos ya habían cerrado. Pero el banco de él siempre está abierto, día o noche. Está abierto ahora mismo. Él halló el banco abierto. Y Jesús le dio a él la receta. Él quería vida eterna. Y allí, él hizo su inversión en la vida eterna. Hallamos a todos estos grupos y se está haciendo tarde, concluyámoslos. Nos damos cuenta allí en Lucas 24:49 que Jesús les dijo a estas personas que habían sacrificado todo lo que tenían y estaban inscribiéndose para esta póliza de vida eterna. Lucas 24:49. Él les dice que Él va a darles los dividendos de eso. Él dijo, miren, con el fin que ganen sus dividendos, hagan a un lado todas sus diferencias. Dejen de argumentar si son ortodoxos griegos o si son bautistas presbiterianos, como el hermano dijo en esta mañana, negros o blancos, amarillos, morenos. Suban allá a la ciudad de Jerusalén y esperen hasta que yo lo envíe. Y él tenía ya 120 para inscribirse. Y ellos se inscribieron y subieron allá para ganar los intereses de sus inversiones. De repente vino un sonido del cielo como un fuerte viento que soplaba. Se les pagó sus intereses. Siempre da resultados. El día de Pentecostés, había 3,000 almas que querían obtener una de las pólizas y Pedro les dijo cómo había sido redactada. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Y luego Dios les dará el interés de ello inmediatamente. A ustedes se les pagarán los dividendos. Amén. ¿Están interesados en una póliza? Bueno, es para el que quiera. Eso es correcto, el que quiera. Un poquito después hubo un joven rico llamado Pablo. Y él asolaba a esta gente y él iba en su camino a Damasco. Él sabía que había un Dios, pero él pensaba que ese era un montón de santos rodadores, porque él nunca había investigado a los poseedores de la póliza. Él entraba y los perseguía, hacía burlas, se burlaba de ellos. Muchos de nosotros hemos hecho la misma cosa cuando lo vimos. Entramos e hicimos burla de ellos y dijimos, un montón de santos rodadores. Pero un día, en su camino a Damasco, él fue derribado. Y él miró hacia arriba y él vio esa columna de fuego que había guiado a su padre Moisés y a sus padres por el desierto. Y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Él se dio cuenta y estaba seguro que Dios había sido hecho carne y había habitado entre nosotros. Él supo por medio de la Biblia, porque él entendía la palabra, que ese era verdaderamente el Mesías. Y él había visto la vindicación de ello, y tan pronto como él vio la vindicación de ello, él estaba listo entonces para recibir el efectivo. Y él iba a ir a obtener una póliza. Él fue allá a Damasco, y Ananías fue y puso mano sobre él, y lo bautizó, y él recibió el Espíritu Santo. ¡Qué cosa tan grande es esto! Sí, cuando él vio esa columna de fuego, y supo que era el Señor, que se había hecho carne, ellos sabían que ese verdaderamente era el Mesías, porque él dijo, yo salí de Dios y regresé a Dios. Él vino de la columna de fuego. Él dijo en su enseñanza, antes que Moisés, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el yo soy era aquel que estuvo en la zarza ardiendo. Y aquí él se hizo carne y habitó entre nosotros, el cual es correctamente el Mesías. Y ahí él había regresado. Y como que dejó perplejo a Pablo. Y entendemos que él se fue a otra nación y estudió la cosa del todo por 3 años antes que él regresara. Y él vio que él era la palabra hecha carne. Cuando él hizo eso, él estaba listo. Oh, para invertir toda su vida y todo lo que tenía, toda su popularidad, toda su educación. Él dijo, yo me olvidé de todo lo que yo sabía con el fin de conocer a Cristo. Él estaba listo para abandonar su gran enseñanza de Gamaliel. Él estaba listo para intercambiar sus documentos de la organización por efectivo. Él estaba listo porque ellos lo habían expulsado de todos modos, pero él había hallado algo. Amén. Él había hallado una compañía confiable, porque Cristo había muerto y resucitado de nuevo, y aquí él estaba de nuevo en esa misma columna de fuego. ¡Aleluya! No se asusten, eso quiere decir gloria a Dios. Él quería hacer una inversión. Él era un gran hombre de negocios, él tenía sentido común. Así que él hizo la inversión y él llegó a ser un esclavo de amor para Cristo.